Hoy es martes, 10 de marzo. Antes que nada, felicitar a mi querido hijo Jorge, que cumple 25 años. El pequeño de los grandes, que ya es todo un médico. Un besote grandote, que son 25 años. Además, el único hijo mío que nació en el Puerto de la Cruz, en la clínica Tamaragua. Los demás en el Hospital Universitario, en la Candelaria. Pero este nació en el Puerto de la Cruz. Besito grande. Bueno, pues besito grande y felicidades, porque hoy puede ser un gran día. Un gran día porque ayer por la tarde el señor Trump, viendo que las cosas se le iban yendo un poquito de madre, que se había cometido algún error, previendo la capacidad de aguante de la tecnocracia de Irán, hizo unas declaraciones en cadena de televisión amiga, donde dijo simplemente la frase: la guerra está casi terminada. No dijo le faltan 3 semanas, le faltan 2 semanas, le faltan un día. Dijo simplemente casi terminada. ¿Y con eso qué consiguió? Pues frenar de manera inmediata la escalada en el precio del petróleo. Estaba superando los $120 el barril. Y simplemente con esa frase de Trump pasó a un cierre de los mercados a menos de $100 el barril. Además, paró la debacle de la bolsa, los desplomes que se estaban produciendo desde la primera hora de la mañana en el Nikkei en el Hong Kong, y se estaba cerrando en el Estados Unidos. A ver cómo se comportan hoy los mercados, pero que una frase de Trump provoque este efecto de manera inmediata, es decir, no tardó ni un segundo. Es curioso, ¿no? Es sintomático de cómo se rigen los mercados internacionales. Las capacidades bélicas de Irán parece, según dice el señor Trump, que están completamente destruidas, que no les queda ni el 10%, no le queda armada, no le queda fuerza aérea, no le queda silos de misiles, pero no opinan lo mismo los países del Golfo, ¿no?, que siguen recibiendo misiles y drones. Bueno, pues esta mañana ya han abierto las bolsas asiáticas y el índice Nikkei ha subido un 3% y Hong Kong lleva acumulada una ganancia del 1,5%. Vamos a ver cuando se empiecen a abrir las bolsas europeas si sigue esta tendencia, yo creo que sí, y cómo acaba el día o la jornada a nivel económico internacional en las bolsas americanas. Sintomático. ¿Cómo se reacciona a una simple frase de Trump? La guerra está casi terminada. Bueno, pues hoy hay Consejo de Ministros aquí en España. Consejo de Ministros que va a estudiar las medidas para mitigar los efectos de la guerra. No la de Ucrania, que tardó un poquito. Ahora los van a preparar antes de que sea necesario, puesto que realmente la influencia o lo que nos está pasando en España en concreto y en la Unión Europea con respecto a las consecuencias, los daños colaterales de la guerra de Irán, es simplemente que el cierre del estrecho de Hormuz no nos permite ya la llegada habitual del petróleo, y ya las empresas petrolíferas están haciendo caja, porque lógicamente el petróleo que están vendiendo o las gasolinas que se están vendiendo en los surtidores no viene de antes de ayer. Esa estaba ya almacenada aquí a mala reserva, y saben que ustedes son 450 millones de barriles, una barbaridad, que todavía no han sido activadas, con lo cual esto simplemente es fluctuaciones del mercado que, como siempre, pagamos los mismos, los de siempre. Bueno, pues hoy el Consejo de Ministros va a estudiar las posibles medidas que nos vayan a tener que aplicar para ayudarnos a sobrevivir económicamente a esta guerra. Pero hoy no se va a aprobar ninguno. Solamente van a estudiarlo, porque para eso está el Consejo de Ministros, para estudiar las cosas. Si la guerra acaba pronto, dice Trump que está casi terminada, no llegará a afectar a la economía mundial más de lo que ya ha sido este tsunami en el precio de la energía, ¿no?, del gas, de los combustibles fósiles y de la energía eléctrica en su conjunto. Si la guerra acaba de aquí a una semana, a 2 semanas, esto no pasará a los anales de la historia como una crisis económica. Pero desde luego el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y algunos países del entorno occidental están alarmándose porque las consecuencias en caso de que la guerra se prolongara en el tiempo sería grave. Y al régimen de los ayatolás, que está recién estrenado su nuevo líder, eso le importa entre cero y cero. No le importa absolutamente nada. Y su arma no es un arma nuclear, no es unos misiles balísticos hipersónicos, su arma es el petróleo. Y desde luego puede modificar las condiciones económicas globales simplemente con lo que ha hecho, con cerrar un estrecho estratégico. La Armada francesa va camino del estrecho de Hormuz, Estados Unidos amenaza con tomar la isla que está allí cerrando el estrecho. Veremos a ver qué ocurre. Yo confío en que el sentido común impere, que realmente el poder bélico de Estados Unidos haya sido lo eficaz que dice Trump que ha sido, y que realmente la guerra acabe pronto. Pero los iraníes dicen que la guerra acabará cuando ellos lo digan, textualmente, cuando ellos lo digan. Y en cierto modo tienen razón, la guerra la empieza uno, pero la tienen que acabar los dos. Veremos qué está pasando y qué pasará en las próximas horas y en los próximos días. De momento, la economía global, simplemente a la frase de Trump, que esto va a acabar pronto, responde positivamente. Se pone seria Europa, y se pone seria Europa porque Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ayer tarde expresó su preocupación por ese nuevo orden global que está surgiendo tras los recientes eventos, no sé si llamarle evento o llamarle incidentes, ¿no? Pero la invasión de Rusia a Ucrania, el bombardeo que se ha venido produciendo en distintos países del mundo, no solamente sobre Irán, recuerdo Nigeria, Siria, los conflictos de Gaza, y esta última guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, ponen de manifiesto claramente que el orden internacional, la legislación internacional no está funcionando, que la ONU no es una herramienta que tenga utilidad alguna. Von der Leyen ha afirmado que Europa ya no puede ser guardiana de algo que está viejo. El orden mundial ya no es útil, ya está viejo, dijo textualmente la presidenta de la Comisión Europea. Y subraya la necesidad de una revisión profunda de esa doctrina y de las instituciones, tanto europeas como mundiales, poniendo en el foco el Estatuto de la Unión Europea y la creación de la ONU. Von der Leyen sigue defendiendo la posición de la Unión Europea en la guerra de Irán, pero afirma ahora que no debería derramarse ni una sola lágrima por el régimen iraní y que el conflicto tiene consecuencias imprevisibles en la región y en el orden mundial. Además, ha propuesto medidas para reestructurar un acuerdo comercial con Israel, lo que refleja claramente el enfoque actual de la política exterior europea. Por otro lado, y la verdad es que es una alegría que la Unión Europea vaya tomando partido, está tardando o ha tardado, pero es necesario que la Unión Europea siga siendo, como dice von der Leyen, la guardiana de las libertades y los derechos humanos, pero sin hacerse el harakiri, sin ser el más tonto de la clase y comiéndose todos los marrones. El que no parece que se vaya a tener que comer de momento el marrón de ir a juicio es Mazón, porque el Tribunal Supremo de Valencia no ha considerado que lo que le ha aportado la jueza de Catarroja sea suficiente como para imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana. No se encuentran indicios suficientes, en opinión del Tribunal Supremo. Independencia del Poder Judicial nuevamente en cuestión. ¿Quién ha hecho su trabajo bien? ¿La jueza de Catarroja o el Tribunal Supremo? La duda siempre estará. El que no tiene dudas es Ortega Smith, que carga duramente contra su ex mejor amigo Abascal por lo divino, por lo humano, por lo público y por lo privado. No le queda títere con cabeza, fundamentalmente si está cerca de Abascal. Se siente muy traicionado el exfundador, bueno, fundador de Vox y ex militante, porque ha sido expulsado, y además opta por la opción de hacer la guerra desde dentro, no entregando ni su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ni su acto de diputado. Pasará al grupo mixto, entre más vergüenzas que alegría. Pero Ortega Smith está atacando con Abascal. ¿Significará esto algo para dañar la imagen de Vox y perder votantes? Pues tengo la sensación de que 0,0. Entre cero y nada. Vox sigue encima de la ola surfeando y ganando adeptos, a pesar de que sus fundadores se vayan excluyendo. Desde luego, Garriga tiene razón en lo que dice. Esto es un partido político, no es una cosa asamblearia. Hay unos estatutos y cuando benefician nos subimos encima de ello y cuando nos perjudican nos quejamos. Cierto que Ortega Smith no hace mucho, cuando analizaba la salida de excompañeros como Marcarena Olona o como Iván Espinosa de los Monteros, e incluso su mujer Rocío Monasterio, o incluso Gallardo de Castilla y León, pues no era tan crítico con la posición de Abascal. Pero claro, cuando el refranero español está ahí es para escucharlo, Ortega Smith. Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Muy sabio ese refrán. Bueno, pues nuevo incidente en la política local. En esta ocasión se trata del Ayuntamiento de Aranjuez. El agresor, un concejal sexagenario del Partido Socialista Obrero Español, una persona aparentemente madura y serena, sensata y comprometida con los derechos y las libertades, y como es socialista, lógicamente feminista, ¿no? Según palabra de Ábalos. Bueno, pues ese concejal estaba en una comisión, parece que no era un pleno, sino el vídeo está en YouTube, lo pueden consultar, pongan usted concejal PSOE Aranjuez lanza café a concejal Vox y tienen allí la secuencia completa con la traducción simultánea subtitulada de las conversaciones entre uno y otro, donde se ve claramente que en un debate, un enfrentamiento de ideas sobre algún tema del ayuntamiento, pues el concejal del Partido Socialista Obrero Español en un momento dado dice algo que no se le entiende muy bien, que el concejal de Vox entiende que le ha llamado gilipollas. No contento con ese insulto velado, que no se puede garantizar que se lo diga, pero el de Vox dice, me ha llamado gilipollas. El otro le dice, no, gilipollas, no, fascista. Y entonces el de Vox le dice, y tú, un vago. Todo esto en una... De verdad que esto es como si fuera... No sé, yo estas cosas no las he visto ni siquiera en relaciones empresariales, pero bueno. Gilipollas, fascista por un lado. Tú, vago, tal. Y entonces lo siguiente que hace el paisano de PSOE es tirarle una taza de café a la cabeza al de Vox. Este es el nivel de la... Este, de verdad, cuando vemos los vídeos de los parlamentos turcos y sirios donde la gente se mete mano, puñetazo en Bolivia y tal... Es que estamos a un paso. Si el secretario del ayuntamiento no para al de Vox, se lo come. Porque además era un chaval joven y el otro pues no era tan joven, ¿no? Es decir, las manos no se llegaron a tener puñetazos porque había una mesa y media de por medio. Porque si no, y un secretario, si no, ahí hay pelea. Vean el vídeo en YouTube y lo fliparán. También es flipante que una jueza de violencia sobre la mujer en el día de ayer admitió la segunda denuncia contra un tal Íñigo Errejón, también en esta ocasión por agresión sexual. Fue presentada por una actriz de reconocida notoriedad, pero que en este caso no hace pública su identidad para protegerse de la opinión pública, para que no le pase como a Lisa Moulian, que está en tratamiento psicológico. Y aquí en nuestra comunidad autónoma hoy comienza el tercer estado del debate de la nacionalidad canaria que se va a producir en esta legislatura del Partido Popular y Coalición Canaria al frente del Gobierno canario. Este Ejecutivo va a aprobar medidas específicas sobre vivienda y sobre dependencia antes del examen que comenzará hoy a Clavijo y a su Ejecutivo en nuestro querido Parlamento de Canarias. Los puentes de conexión entre el gobierno y la oposición están completamente rotos, aunque no hay una crispación excesiva como pasa en el Parlamento Nacional, pero entre el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español no hay posibilidades de negociación. Y además está viéndose en el horizonte y todo el mundo está pausándose y midiendo muy bien en qué términos se dirigen los unos a los otros, porque se atisba en el horizonte, no muy lejano, la posibilidad de un adelanto electoral a nivel nacional. El sistema de financiación autonómico, el decreto de Canarias, ponen distancia cada vez más entre el presidente Clavijo y el PSOE, que no quiere romper del todo con ellos porque saben ustedes que siempre el plan B es fundamental en la política y Coalición Canaria en eso ha estado siempre muy ducha. Cerrar las puertas a un acuerdo con el PSOE no es habitual y no ha sido la tónica habitual en esta Coalición Canaria del señor Clavijo. Ese escenario que se puede producir tras las elecciones generales o las autonómicas próximas que celebremos. Así que también se está hablando de que Pedro Sánchez haga coincidir los comicios nacionales con los autonómicos del mes de mayo, que básicamente mayo, junio son las andaluzas que están programadas para esa fecha. Por cierto, Moreno Bonilla estuvo ayer en El Hormiguero. Curioso. A lo mejor hablamos del tema en la tertulia al final del programa de hoy. Bueno, una noticia que comparte el diario de avisos, pero que es realmente relevante, es La Laguna, que ha recuperado el uso público del charco de la arena tras 60 años de discusiones. El Tribunal Supremo ha dictado una resolución firme en esta ocasión, dándole la razón al Ayuntamiento de La Laguna sobre la extinción de la concesión y permitirá la demolición de las instalaciones del club privado, devolviendo la titularidad pública a la zona. Buena noticia para los intereses de los laguneros y los habitantes de esta isla, que quita esa concesión y permite el avanzar en la solución del charco de la arena. Vilaflor va a celebrar el 400 aniversario del nacimiento del hermano Pedro. La imagen del primer santo canario recorrerá la próxima semana todos los barrios del municipio y el sábado 21 el obispo oficiará una misa. Un tema que es importante analizar, y también lo hablaremos en la mañana de hoy, es que la gran mayoría de la población canaria cree que algunas empresas no consiguen personal porque las condiciones laborales que ofrecen a los candidatos no son las adecuadas. Un 29% de la ciudadanía está totalmente de acuerdo en que esta afirmación es una realidad y un 48% parcialmente de acuerdo. Estos datos los aporta una encuesta del ISTAC, que a mí personalmente es de las instituciones que más garantías me ofrece por su objetividad a la hora de hacer los estudios demoscópicos. Así que podemos considerar que más de la mitad valora la situación del empleo como mala o muy mala, y un amplio porcentaje de la ciudadanía canaria, el 86% según el ISTAC, apoya el aumento del salario mínimo para mejorar las condiciones laborales que permita que se cubran las ofertas de empleo que se ofertan. Canarias bloquea la vivienda pública a los extranjeros recién llegados. Un nuevo sistema va a adjudicar vivienda protegida que topa los ingresos de las personas que quieran favorecerse de estas viviendas protegidas en 42.000 euros al año, un tope bastante alto. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, don Pablo Rodríguez, ha anunciado ayer lunes, tras el Consejo de Gobierno del Gobierno Regional, que ha aprobado de manera definitiva un nuevo decreto de inscripción y adjudicación de viviendas protegidas, que entre otras medidas elimina el sistema de sorteo y adjudicará, exigiendo 12 años de arraigo en las Islas Canarias. Es quizás una de las principales novedades de esta iniciativa, que elimina el sistema de sorteo para que la adjudicación no sea por azar, sino en base a un baremo socioeconómico. Las víctimas de violencia machista y personas en proceso de desahucio tendrán preferencia para la obtención de estas viviendas protegidas. Y finalmente, empresarios y políticos alzan la voz en contra de lo que hablábamos ayer, de cómo están paralizadas las obras y las inversiones públicas. La maralla burocrática, análisis, si realmente está favoreciendo o garantizando la transparencia y la garantía del sistema de adjudicación y control de las obras, o realmente lo que es una maralla completamente improductiva, que lo único que hace es demorar las inversiones. Padilla, Premio Canarias a la Comunicación, bien merecido. Y un milagro en la quinta, porque casi a la 1 de la tarde, 3 coches delante del mío, una mujer perdió el control de un BMW y se caía desde la rotonda de enlace de la organización de la quinta con la autopista a las viviendas que estaban justamente por debajo, empotrando su coche 10 metros de desnivel sobre la terraza de una casa de alguien que conozco, que casualmente no estaba en la vivienda, gracias a Dios, porque si no el infarto hubiera sido morrocotudo, porque el coche quedó empotrado entre la terraza y la vivienda. Milagro digo, porque después de esa caída, que digo, ahí se han matado, pero se han matado de verdad, simplemente heridas leves. La madre y el hijo que ocupaban el coche.